Vamos a pasar entonces a la siguiente audiencia. Le damos la bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los solicitantes de la misma. La audiencia se refiere a situación del derecho a la libertad de opinión y expresión en la región andina y ha sido solicitada por Freedom House, el Instituto de Defensa Legal de Perú, el Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela y el Centro sobre Derecho y Sociedad CIDES de Ecuador. La audiencia está programada para tener una duración de 45 minutos. Según me han explicado los solicitantes antes de la audiencia, tienen planeado hablar unos 20 minutos, de manera que podamos después tener un diálogo con ellos. Me acompañan el comisionado y primer vicepresidente de la Comisión, Pablo Sergio Piñeiro, y la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión, Catalina Botero. Mi nombre es Felipe González y soy el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a dar entonces la palabra a los solicitantes y les pediría si nos pueden decir sus nombres y las instituciones a las que pertenecen.
Cómo no, señor presidente. En primer lugar, muy buenos días. Mi nombre es David Lobatón. Yo soy el director del Instituto de Defensa Legal IDL de Perú. En la mesa, hoy día nos acompañan como copeticionarios el doctor Héctor Faúndez, presidente del Consorcio de Desarrollo y Justicia de Venezuela, el doctor Jaime Vintimilla, director del Centro de Derecho y Sociedad de Ecuador, CIDES, y Alejandro Silva y Marco Ruiz de Freedom House. En primer lugar, queríamos agradecer esta oportunidad y en esta ocasión lo que vamos a hacer es una presentación de 20 minutos del informe sobre libertad de expresión en la región andina que hemos tenido a bien preparar y que ponemos a consideración de ustedes en este momento, en este acto de la Asamblea. Se les va a hacer entrega del informe. Vamos a hacer uso de la palabra tres personas. En primer lugar, quien habla. En segundo lugar, el doctor Héctor Faúndez y, en tercer lugar, el señor Marco Ruiz, para yo retomar el uso de la palabra al final y leer algunas sugerencias y peticiones que tenga bien la comisión tomar en cuenta. Sin más, señor presidente, señor vicepresidente, señorita relatora de libertad de expresión, comienzo con lo siguiente. Muy brevemente, nosotros somos cuatro instituciones de la sociedad civil, tres instituciones de la región andina y una institución que trabaja aquí en los Estados Unidos, pero que sin duda tiene una presencia importante en la región. Hemos solicitado esta audiencia temática regional para señalar tendencias en la región porque vemos con mucha preocupación hace un buen tiempo. Tenemos una percepción de un creciente y preocupante estrechamiento de los espacios para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestros países, en especial en la región andina. Esa percepción, señor presidente, se confirma con el informe que hemos elaborado y que hemos tenido a bien poner a consideración de la Comisión en esta audiencia. Esta percepción, señor presidente, creciente y preocupante estrechamiento de los espacios de libertad de expresión se va de la mano, además, con procesos en la región que tienen que ver con rasgos autoritarios crecientes en algunos regímenes políticos de nuestra región, con una creciente conflictividad social que, dicho sea paso, no ha sido ajena a la Comisión, con el incremento de audiencias, por ejemplo, un nuevo autor, como es el caso de los pueblos indígenas, una crisis de representación política en nuestros países también, que ha hecho que el protagonismo de organizaciones de sociedad civil se vea incrementado y por eso una tendencia mayor a restringir la libre actuación de sus libertades civiles y políticas. Y finalmente, en esta parte introductoria, también señalar lo siguiente. También hemos detectado en el informe una, aparte de violaciones directas a la libertad de expresión, ciertamente violaciones indirectas que nosotros consideramos una suerte de sofisticación de la vulneración o limitación a una libertad tan importante para la vigencia del Estado democrático en nuestra región. Sofisticación que tiene que ver, como lo señalará de inmediato el doctor Héctor Faúndez, manipulación de procedimientos administrativos, manipulación del mercado, de la propiedad de los medios de comunicación, manipulación del avisaje estatal, concentración de la propiedad de los medios de comunicación o amenazas a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y finalmente, señalar también que esto, en nuestra opinión, tiene una incidencia importante, no solamente para la vigencia del Estado democrático, sino muy en especial, con mayor sensibilidad, en procesos electorales. Y no somos ajenos que en muchos de nuestros países, por lo menos en 3 de los 5 de la región andina que trata este informe, va a haber en los próximos, este año y el próximo año, sendos procesos electorales, y de ahí también nuestra preocupación de este estrechamiento a libertad de expresión en nuestros países como tendencia en toda la región andina. Sin más, le cedo el uso de la palabra al doctor Héctor Faúndez.
Muchas gracias, señor presidente y demás miembros de la Comisión Interamericana. Señora relatora para la libertad de expresión. El informe que hoy le hemos presentado a la Comisión se refiere fundamentalmente a la evolución de la libertad de expresión en la región andina en la última década y particularmente en los últimos 2 años. Quisiera aclarar que por región andina hemos entendido básicamente lo que va de los 5 países que incluyen Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Las fuentes que hemos utilizado para la elaboración de este informe incluyen los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de esta ilustre comisión, informes preparados por organizaciones no gubernamentales, incluyendo las organizaciones que han solicitado esta audiencia, más fuentes oficiales y fuentes abiertas, fuentes públicas, a fin de poder contrastar los datos y las informaciones contenidas en el informe que ya se les ha entregado. Para nosotros, las tendencias generales que se pueden observar en la región en materia de libertad de expresión, tomada, por ejemplo, los informes del Banco Mundial, y particularmente del índice de voz y rendición de cuentas, indican que todos los países de la región están bajo 50 puntos en un índice que va de 0 a 100 puntos, siendo 100 la graduación para los países en los cuales hay un mayor margen de libertad de expresión y 0 para aquellos en donde la libertad de expresión se ve más notablemente restringida. En el caso de los países de la región andina, todos ellos están bajo 50 puntos y sobre 25. Ese es tal vez un primer elemento que creo que es importante destacar, entre otras razones porque todos los países de la región, excepto Perú, en el caso del informe del Banco Mundial, tienen una marcada tendencia a un deterioro de la libertad de expresión mucho más allá de los niveles en que se encuentra en la actualidad. Adicionalmente, en los informes del Banco Mundial puede observarse también algo que nos parece importante destacar, una relación directa entre la libertad de expresión y la fortaleza de la independencia de los poderes públicos. Mientras menos independencia de los poderes públicos hay, menos libertad de expresión se puede observar también en los países de la región andina. Quiero destacar adicionalmente que en lo que se refiere a los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión, entre los 5 países que han merecido mayor atención por parte de la Relatoría, 3 de ellos son precisamente países de la región andina. Y esa preocupación, por supuesto, no es necesario mencionarlo. Entonces, está referida a casos en donde existe un deterioro notable de la libertad de expresión en la región. Para nosotros, los temas fundamentales, los temas que más nos inquietan y preocupan, y que son los que nos han traído aquí para llamar la atención de esta ilustre comisión, tiene que ver con reformas legales y constitucionales que constituyen un retroceso en lo que se refiere al reconocimiento de la libertad de expresión. Reformas constitucionales que nuevamente han incorporado el concepto de veracidad de la información como una condición para el ejercicio de la misma, y así ha sido interpretada. En segundo lugar, no como un deseo, no como una aspiración de que la información que se va a difundir, que va a ser el producto del ejercicio de la libertad de expresión, sea veraz, sino que como una condición para el ejercicio de la misma. En segundo lugar, proyectos de ley que, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países de la región, que acatando las recomendaciones de esta ilustre comisión han ido paulatinamente desmontando las leyes de vilipendio o desacato. Muy por el contrario, en el caso de los países de la región andina, estas leyes se han visto más bien reforzadas, han visto incrementadas las penas y recurren de manera innecesaria y desproporcionada a sanciones penales para los efectos de perseguir y castigar a quienes hacen uso del derecho a expresarse libremente. Parte de estas reformas legales y constitucionales apuntan también a la creación de mecanismos de censura previa y de control de contenidos de la información, que ciertamente resultan incompatibles con la Convención Americana, la cual prohíbe en términos absolutos toda forma de censura. Independientemente de eso, allí están previstos en distintas leyes en los países de la región, con distintos mecanismos, distintos procedimientos que conducen en definitiva al cierre de medios y a la censura de la información y la opinión. Estas leyes y proyectos de leyes que nos inquietan y preocupan de una u otra forma también constituyen una amenaza para el secreto profesional de los periodistas y para la reserva de las fuentes. Y en lo que se refiere no ya a leyes en vigor, sino que fundamentalmente a proyectos de ley que restringen las posibilidades de la información y de la comunicación. Quiero destacar la circunstancia de que en algunos países de la región se ha llegado a proponer proyectos de ley de delitos mediáticos con el propósito de controlar el tipo de informaciones y expresiones que se pueden transmitir a través de esos medios, penalizándolos y castigándolos severamente, también de manera incompatible con los principios que ha desarrollado la práctica de esta comisión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esos proyectos de ley que se han mencionado recientemente, creo que es importante subrayar también la circunstancia de que en uno, por lo menos en uno de estos países, se ha hecho ya una referencia muy severa a la posibilidad de controlar el acceso a Internet, con lo cual se estaría prácticamente cerrando el círculo de los medios de información y comunicación que estarían bajo el control directo del Estado, impidiendo la libre difusión de informaciones e ideas de toda índole. Un segundo elemento que nos preocupa, además de estas reformas legales y constitucionales, es el que tiene que ver con el cierre de emisoras y de televisoras en varios países de la región, en forma abusiva y arbitraria, por supuesto que de una manera incompatible con los principios consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la práctica de esta ilustre comisión. Eso va de la mano también con mecanismos poco transparentes para los efectos de asignar frecuencias, las cuales curiosamente se van concentrando en las manos del Estado, silenciando muchas voces para que se oiga solamente la voz oficial. En tercer lugar, yo creo que es importante destacar también, y muy rápidamente, las descalificaciones que se han hecho desde los distintos sectores del Estado, y particularmente desde el despacho de agentes del Poder Ejecutivo, amenazando o descalificando a periodistas, acusándolos de estar vinculados con el terrorismo o de estar vinculados con la oligarquía, y seguidamente amenazando e intimidando también a los medios de comunicación social. Las restricciones de la libertad de expresión por vías o medios indirectos, a las cuales ya hizo referencia mi compañero de mesa, David Lobatón, incluyen, desde luego, procedimientos administrativos para perseguir y sancionar a medios de comunicación social, procesos penales en contra de periodistas o en contra de quienes disienten de La Voz oficial, el uso de agencias tributarias o de otro tipo para los efectos de intimidar y amedrentar también a los medios de comunicación social, la intercepción y grabación de comunicaciones telefónicas como una vía también de interferir con el ejercicio de la libertad de expresión, el control arbitrario y abusivo de manifestaciones públicas a fin de no conceder los permisos o las autorizaciones pertinentes para que puedan desarrollarse con normalidad esas manifestaciones, el control de la actividad de organizaciones no gubernamentales, la distribución selectiva de publicidad oficial y, por supuesto, también el uso abusivo que se hace en algunos de los países de la región de las cadenas de radio y televisión, silenciando a muchos para que se pueda escuchar solamente una voz. Y quiero referirme también a una situación particular que se presenta en algunos países de la región con la persecución penal de voces disidentes, particularmente de quienes adversan a los gobiernos en el poder, privándolos de su libertad. En el día de ayer, por ejemplo, se ha producido la detención de una figura destacada de la oposición política venezolana por el simple hecho de haber hecho un comentario en un programa de televisión. Para no privar a mis colegas del derecho también a decir, a dar su versión de este informe, le cedo la palabra entonces a Alejandro Valdés.
Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a Marco Ruiz de Freedom House para que haga una presentación muy breve de la vinculación de la libertad de expresión con los procesos electorales en nuestra región.
Sí. Muy buenas tardes. Después de escuchar las palabras del doctor Faunde, efectivamente quisiera llamar la atención nuevamente sobre el tema de la importancia de la libertad de expresión y del seguimiento a la libertad de expresión en contextos relacionados o inherentes a procesos electorales. Quisiera iniciar mi intervención recordando lo expresado por la relatora para la libertad de expresión en su informe del año 2008, cuando se refería a que el ejercicio de la libertad de expresión en sus dos dimensiones, individual y colectiva, es especialmente importante durante las campañas políticas y los procesos electorales. Se trata de un elemento fundamental en el que se eligen autoridades que gobernarán un Estado, porque según lo explicado esta misma Corte, al ser herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores que fortalece la contienda política entre los distintos participantes, provee instrumentos de análisis de las propuestas de cada uno de ellos y permite así hacer una mayor y con mayor transparencia y una mayor fiscalización a esas futuras autoridades y a lo que puede ser su gestión. En razón de los escenarios electorales que tendremos en nuestra región dentro de poco, hablamos de un futuro proceso electoral en Colombia, donde se elegirá al jefe de Estado, también en Perú, donde habrá elecciones municipales y regionales en octubre de 2010, y elecciones legislativas en Venezuela previstas para el 26 de septiembre de 2010. No podemos dejar de mencionar los riesgos que entrañan para nuestras democracias la persistencia de las vulneraciones antes mencionadas por el doctor Faunde, así como las amenazas que subsisten. Está visto que durante los procesos electorales y de manera particular en los tiempos previos durante las campañas electorales se ponen de manifiesto una serie de violaciones al principio fundamental, al derecho humano de la libertad de expresión. En este sentido, podemos mencionar hechos como ataques constantes a emisoras de radio, de televisión, la tendencia cada vez más presente de cómo los reporteros y los periodistas de la región ejercen su profesión usando chalecos antibalas, cascos y otros elementos típicos, no precisamente de un ambiente, un Estado democrático de pluralidad y de plena libertad de expresión. No puedo dejar de mencionar que el caso más típico en este tipo de situaciones, obviamente, es el de Venezuela, pero sin embargo yo creo que también es evidente que se ha estado, de alguna manera, exportando este modelo de manera muy reciente a otros países de la región. Todo lo antes señalado contribuye a generar un clima de fragilidad del ejercicio de la libertad de expresión y de permisividad e impunidad para las agresiones que se pueden reeditar contra activistas de derechos humanos, periodistas y otros actores que participarán en los procesos electorales por desarrollarse. Corresponde, por tanto, cumplir un papel fundamental de parte de los funcionarios públicos en general, desde el presidente de la República hasta las autoridades locales, para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, tal como está establecido en los estándares internacionales.
Señor presidente, solo concluimos alcanzándole algunas peticiones que rogamos sean tomadas en cuenta por la Relatoría y por la Comisión al momento de alcanzar sus recomendaciones a los Estados para la plena vigencia de libertad de expresión en nuestra región. En primer lugar, que en el diseño de las políticas públicas los estados deban tener especial cuidado de seguir los estándares internacionales de protección de este derecho a la libertad de expresión. Una guía actualizada de tales estándares, que adquiere un valor único, está incluida en el informe anual 2008 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. En segundo lugar, que la interpretación de esa legislación, de esas políticas públicas, deba también tenerse en cuenta los estándares antes mencionados. Tercero, que para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Comisión Interamericana, toda investigación administrativa que pueda conducir a la aplicación de sanciones a los medios de comunicación debe cumplir cuando menos alguno de los siguientes requisitos. Debe estar sometida completamente a la ley vigente más favorable. La ley aplicable no debe contener términos vagos e imprecisos que puedan conducir a aplicación arbitraria de sanciones, que cualquier restricción legal a la libertad de expresión deba perseguir fines compatibles con la Convención. Toda sanción debe ser proporcionada y estrictamente necesaria para la satisfacción de los fines legítimos que la ley establece. En todo caso, debe estar plenamente garantizado el debido proceso legal. Cuarto, que en caso de dudas sobre los criterios a aplicar en el diseño de políticas públicas, siempre debe optarse por aquel diseño que maximice el ejercicio de la libertad de expresión. Quinto, que es un deber jurídico de los Estados el prevenir los ataques a medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos que tienen por objeto silenciarlos o sancionar por las opiniones que vierten. Sexto, que es un deber jurídico de los Estados investigar y sancionar a los responsables cuando tales ataques ocurran. Séptimo, que los funcionarios, cuando hagan manifestaciones públicas, deban seguir algunos parámetros dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamenta sus opiniones, deben hacerlo con la diligencia aún mayor a la empleada por los particulares y deben tener en cuenta que tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas. Finalmente, octavo, señor presidente, que la Comisión Interamericana exhorte, invoque, sugiera a la Organización de Estados Americanos, la OEA, para que implemente misiones de monitoreo electoral desde el inicio de los procesos electorales en ciernes en nuestra región, en los que la situación del ejercicio de la libertad de expresión ocupa un lugar relevante como otros derechos fundamentales. Sin más, señor presidente, agradeciendo la atención prestada, quedamos a la espera de los comentarios y preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su ilustrada y sintética presentación, de acuerdo a lo que nos habían anticipado. Y le voy a ofrecer la palabra entonces a la relatora especial y al comisionado Piñeiro.
Les agradezco muchísimo el informe que han presentado. Para la relatoría de esta información, ustedes saben que es extraordinariamente importante. Nos gustaría recibir este informe y poder mantener el diálogo para profundizar algunos de los temas. En el informe supongo que están los casos que ejemplifican las tendencias que ustedes han puesto de presente. Hay temas que no mencionaron y quisiera saber si los han trabajado, y si no los han trabajado quisiera saber por qué. Digamos, no es necesario que, por supuesto, un grupo de organizaciones trabaje todos los temas, pero quisiera saber si en este tema, estos temas que va a mencionar, hay dificultades en el monitoreo o no hay tendencias, si hay subregistro o simplemente no han visto. El primer tema es el tema de la concentración de la propiedad de los medios, el monopolio público o privado en los medios, y digamos, la diversidad en el proceso comunicativo, ¿no? La concentración de la propiedad y la diversidad, como lo que hemos llamado justamente en el informe pluralismo y diversidad. El segundo tema es el tema del acceso a la información. Para nosotros, ustedes saben que ese es uno de los grandes temas. Consideramos que si hay acceso a la información, por esa vía se pueden prevenir otras violaciones. Quisiéramos saber si... Y el tercer tema es el tema de la impunidad por los crímenes o por las agresiones cometidas contra periodistas. Y finalmente, una última pregunta. Nosotros hemos tenido enorme dificultad para poder monitorear los procesos judiciales por problemas de acceso a la información de la rama judicial de los distintos países. Quisiéramos saber ustedes si han hecho ese monitoreo, si consideran que digamos que es posible hacerlo, que es posible trabajar con la sociedad civil en conseguir esa información, o si consideran que esto es uno de los temas, digamos, en donde hay una mayor dificultad para el monitoreo.
Sí, yo quería plantear primero que nada una pregunta que un tema que ayer salió también al tapete en una audiencia con la Asociación de Radiodifusores, de Interamericana de Radiodifusores, o sea, los dueños de los medios radiales y televisivos, que tenía que ver, que no por cuestión de tiempo no alcanzamos a conversar a fondo, en realidad, no fue tan sintética como la exposición de ustedes, el que tiene que ver con el control de contenidos y con la cuestión de los órganos administrativos. Ustedes mencionaron algunas situaciones, y aquí veo también otras en el informe escrito, respecto de cómo por vía de órganos administrativos se puede producir censura, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión que quisiera preguntarles es si ustedes consideran que per se los órganos administrativos producen un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y no deberían existir, o en caso de existir, ¿qué condiciones deberían reunir para evitar precisamente que conduzcan a la censura o a la autocensura, en la medida que puedan elaborar sobre eso? Y luego también quería preguntarles un poco sobre la visión que tienen ustedes, o sea, se pueden profundizar un poco sobre la situación, sobre el rol que desempeñan los jueces. No lo diría tanto en Venezuela, porque ya tuvimos una serie de audiencias respecto a Venezuela y se analizó en detalle esto, pero sobre todo en los otros países que cubre el informe de ustedes, respecto de la labor que estarían cumpliendo los jueces. Por ejemplo, si en casos en que garantizan la libertad de expresión de personas que son muy críticas de las autoridades, han sufrido o no represalias los jueces, y por otra parte, ¿cuál es la tendencia que ustedes observan en la jurisprudencia, más allá de las reformas legislativas que han tenido lugar en el último tiempo? Eso les preguntaría por ahora, por lo menos. Doy la palabra nuevamente.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorita relatora. Encantado de contestar sus inquietudes, pero comienzo reiterando lo siguiente. Para las organizaciones peticionarias, que hace mucho tiempo venimos trabajando la defensa de derechos humanos en nuestros países en forma nacional, de un tiempo a esta parte, nos preocupa que estas tendencias que hemos señalado en la presentación y en el informe que hemos tenido a bien poner a disposición de ustedes, percibimos que son tendencias que se presentan en todos nuestros países con mayor o menor intensidad, evidentemente, ¿no? Pero son tendencias que se presentan. Y eso es lo preocupante, porque estamos hablando de contextos políticos muchas veces bastante distintos en sus orientaciones ideológicas y programáticas. Entonces, más allá de programas políticos o de ideologías, creo que lo que está en juego aquí es la vigencia y la calidad del Estado de Derecho en nuestros países. Dicho eso, y en primer lugar, en relación a las preguntas que ha formulado la relatora de libertad de expresión, después me va a seguir el uso de la palabra el doctor Héctor Faúndez. En efecto, es muy difícil hacer un seguimiento y un monitoreo de la concentración de la propiedad de medios de información y qué impacto tiene esto en la diversidad de la información, en la pluralidad de la información o diversidad. Porque ahí entramos a un terreno no solamente público, sino también privado, y al ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho de propiedad o la libertad de empresa o la libertad de comercio, que en todos nuestros países son derechos fundamentales reconocidos en las constituciones. Sin embargo, sí hacemos referencia al informe, en el informe a algunos procesos que no son solamente privativos de nuestra región, sino que son un proceso que se vive a nivel mundial, que es la concentración corporativa empresarial de la propiedad de los medios de comunicación y que además, lo decimos también en el informe, aunque con absoluta sinceridad, no con la extensión de otros puntos, que nos preocupa mucho que eso, la libertad de expresión, se vea ahí coartada o limitada con una autocensura o con la primacía de otros intereses legítimos empresariales, como pueden ser intereses referidos a industrias extractivas, industrias financieras, perdón, sector financiero u otros, ¿no? Entonces, eso es un punto que en efecto nos preocupa bastante y que evidentemente también que en algunos de nuestros países la concentración de la propiedad pública sin duda es doblemente preocupante por toda la implicancia de monopolio que eso implica y de control y de censura previa. El punto que usted ha señalado de acceso a la información, con absoluta sinceridad, es un tema que no hemos tocado el informe por la extensión y por la brevedad que queríamos darle a la audiencia y al informe también a consideración. Preferimos concentrarnos en algunos temas de libertad de expresión y no en el acceso a la información, que es todo un mundo y en realidad sería una buena oportunidad para una segunda oportunidad regional andina de evaluar concretamente el acceso a la información en nuestros países, pero no ha sido el propósito de este informe. En tercer lugar, en relación a la impunidad judicial de agresiones a periodistas, algo señalamos en el informe, pero sin duda el acceso a la información judicial en este punto es muy difícil justamente porque se trata muchas veces de contextos nacionales, contextos institucionales, donde la independencia de poderes no está muy garantizada y por tanto es muy difícil acceder a esa información. Y en cuarto y último lugar, para contestar a las inquietudes de la relatora especial de libertad de expresión, es muy difícil también monitorear los procesos contra periodistas, pero sin duda ahí podemos ver que en algunos otros países sí ha habido algún avance en por lo menos una lucha judicial de las tendencias jurisprudenciales, es decir, de las altas cortes, sea Corte Suprema, sea Tribunal Constitucional, y por último, que estos periodistas puedan tener la posibilidad de acceder también al sistema interamericano, ¿no? Es decir, a diferencia del punto anterior, ahí, pese a que la situación es preocupante, todavía hay como canales y resortes institucionales, nacionales o supranacionales, para poder proteger la libertad de expresión de estos periodistas. Finalmente, muy rápidamente, para dar respuesta a las dos interrogantes que ha señalado el presidente de la comisión, en nuestra posición no es que haya una no haya un rechazo per se a la existencia de órganos administrativos, de la existencia de órganos administrativos para que reglamenten o regulen algunas actividades de los medios de comunicación, sobre todo cuando se refiere al uso y dosificación u otorgamiento de un bien público escaso como es la frecuencia de radio y televisión de señal abierta, ¿no? Ese es un bien público escaso que tiene un espectro limitado, ¿no? Y por tanto consideramos legítimo que los estados establezcan oficinas o entes administrativos para regular ese bien público escaso, ¿correcto? Sin embargo, sí consideramos, señor presidente, que esos órganos administrativos deben gozar de muchas garantías y una de ellas fundamentales tiene que ver con su independencia frente al poder político o al gobierno de turno. Y en segundo lugar, creemos también que esos órganos administrativos deberían tener una participación activa de sociedad civil y en especial también una participación de representantes legítimos de los propios medios de comunicación en sus respectivos países. Creo que son algunas de las garantías que creemos básicas, fundamentales para la existencia legítima dentro del Estado de Derecho, dentro de la Convención, de esos órganos administrativos. Y finalmente, en relación al rol de los jueces, en relación a la garantía de la libertad de expresión de personas críticas a los gobiernos de turno, ahí nuevamente, señor presidente, es una respuesta difícil porque cuando hablamos de el achicamiento o reducción de los espacios de la libertad de expresión en nuestros países, señor presidente, sin duda también nos referimos que ese estrechamiento a libertades civiles también le toca o afecta a garantías fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas o periodistas o ONGs o organismos de sociedad civil, que es una garantía fundamental, que es la independencia judicial. Entonces, lo que pasa es que no es materia propiamente de esta audiencia, pero sin duda ese proceso de estrechamiento de libertades civiles en nuestros países también afecta sin duda a otras libertades fundamentales como la independencia judicial. Felizmente, señor presidente, frente a ese estrechamiento de la independencia judicial en nuestros países, nos queda a los ciudadanos y organizaciones de sociedad civil o periodistas, por lo menos la frontera del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no?, que para nosotros es muy importante. Le cedo el uso de la palabra al profesor Fagundes para que termine.
Gracias, señor presidente. En realidad es poco lo que debo agregar a lo que ya ha dicho mi compañero David Lobatón. En relación con la concentración de los medios de comunicación social, hay algunas referencias escasas, como señalaba David en el informe, respecto de algunos países, y obviamente esa concentración de los medios no solamente va en la dirección de la concentración de grandes consorcios empresariales, sino que fundamentalmente en relación con la propiedad de medios de comunicación social que están en poder del Estado. Eso se señala allí por lo menos respecto de dos de los países de la región y con cifras muy concretas. Por supuesto que en la medida en que se van cerrando medios, en la medida en que el Estado es el que va disponiendo del uso de las frecuencias, eso le resulta mucho más fácil de realizar. En relación con el acceso a la información, lamentablemente, es cierto, no es un punto que se haya tocado de manera acabada o ni siquiera superficial en el informe, entre otras cosas porque asumimos nosotros que el acceso a la información es parte integrante de la libertad de expresión. En la medida en que no existe una libertad de expresión plena, no se tiene la posibilidad de acceder a informaciones e ideas de toda índole, y particularmente a la información oficial por parte del Estado. En algunos países de la región, esa información, de una u otra manera, el acceso a esa información, está concentrado en determinados canales oficiales, haciendo prácticamente imposible que se pueda obtener esa información, o que en algunos casos los comunicadores sociales, particularmente los periodistas, puedan incluso acceder a la sede de una instancia que pueda proporcionar la información que se requiera. Respecto de la impunidad en el caso de agresiones a periodistas, ese es un asunto que ya ha sido objeto de los informes y las consideraciones de la relatora para la libertad de expresión e incluso también de algunas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con casos que tienen que ver con países de la región, particularmente Venezuela en ese caso. En materia de procedimiento administrativo, no es que nosotros objetemos o nos opongamos a que los órganos administrativos pertinentes cumplan con las funciones que les son propias. Lo que nos preocupa, lo que nos llama la atención, es que en muchas instancias, en muchas ocasiones, estos órganos del Estado actúan con especial celo precisamente respecto de los medios de comunicación social, y el efecto que tiene la labor y el trabajo de esos órganos es precisamente inhibir la labor de esos medios y coartar el ejercicio de la libertad de expresión. En cuanto al papel de los jueces, hay algunas referencias que se hacen allí, particularmente en relación con Ecuador, y con Bolivia, de amenazas o acusaciones directas o veladas por parte de altos funcionarios públicos en cualquiera de estos dos países, que inmediatamente han sido recogidas por funcionarios judiciales que han ejecutado decisiones en función de lo manifestado previamente por el órgano administrativo pertinente, por el órgano de poder judicial que hizo la amenaza. Y la tendencia pareciera ser que, por lo menos en una parte importante de los países de la región, va precisamente en esa dirección, que los jueces son simplemente el órgano ejecutor de las políticas dictadas por el presidente de la República o por el Poder Ejecutivo.
Yo quisiera hacer un par de preguntas adicionales conectadas con las que ya formulamos. La primera es la siguiente. Me preguntaba la relatora respecto de la, se le respondió respecto a la inclusión de la no inclusión exhaustiva de, o no tratamiento exhaustivo del acceso a información pública y la concentración de los medios de comunicación, y se han dado las respuestas del caso. Pero lo que no me queda claro a mí es si el índice de Freedom House que se cita aquí, el informe, incluye o no esos dos aspectos. Eso me parece que sería bueno tenerlo claro. O sea, por lo menos en esta revisión rápida del informe por escrito no me queda claro eso. O sea, si la concentración de medios de comunicación y el acceso a información pública en el sentido más propio, o sea, no el acceso a información que se tiene por el hecho de tener acceso a los medios de comunicación, que, bueno, tiene un sentido también, en un sentido amplio de acceso a información también lo es, pero un sentido más propio de desclasificación de documentos del Estado, etcétera, si eso está o no en el informe de Freedom House en el índice, en el índice como parámetro, esos dos elementos. Creo que es relevante porque en materia de acceso a información, por lo menos uno de los países andinos ha experimentado progreso en los últimos años. Ahora, lo otro es que no se ha mencionado aquí, me parece, es algo que en verdad me haya perdido en un momento, es la cuestión de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en materia de libertad de expresión por los jueces internos. Quisiera, que es un fenómeno que, bueno, por lo menos de manera más general, no sé si necesariamente en materia de libertad de expresión, pero que es un fenómeno que se ha ido dando en los países de América Latina. Yo quisiera escuchar si ustedes consideran que esto en la región andina es un fenómeno relevante o es más bien anecdótico, constituye situaciones aisladas, o como ha ocurrido a veces en algunos países, estoy pensando en otros países, que a veces se invoca al derecho internacional de forma más retórica que sustantiva para decidir los casos, por ejemplo.
Señor presidente, respecto a su primera pregunta, habrá que decir que el informe Freedom House, que es un informe que ya se viene publicando desde hace un buen tiempo, cerca de década y media, consignan, entre otros, tres variables. Una de ellas tiene que ver con los elementos económicos y desde esa entrada los indicadores que están consignados en el concepto de elementos económicos nos acercan, digamos, a conocer la realidad que tiene que ver con el tema de concentración de medios, la existencia, digamos, de grupos económicos dedicados al tema de la del ejercicio de los medios de comunicación. Estos elementos están consignados en el informe que se le ha acercado, son parte de los cuadros inclusive que que hacen el informe, aunque como bien han señalado los colegas acá presentes, no necesariamente se ha profundizado, digamos, la evaluación, y lo que hay es más bien un citatorio a el trabajo minucioso que sobre cada uno de estos componentes que le estoy señalando aparecen en nuestras publicaciones y aparecen en nuestra página web. Al ser además el informe de Freedom House un informe comprensivo de las diversas regiones del mundo, lo que intentan construir sí son como señalamientos de elementos resaltantes en cada uno de estos indicadores. En el punto concreto de la región andina, lo que hemos intentado contribuir en el informe que hoy tienen ustedes en mano, grafica de alguna manera estos elementos, aunque, como vuelvo a insistir, no de manera exhaustiva. Sobre el tema de acceso a la información, no hay necesariamente tampoco un informe exhaustivo, aunque se citan algunos de los elementos que acabo de mencionar.
Señor presidente, en relación con su segunda pregunta, esto es la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en materia de libertad de expresión por parte de los jueces de la región andina. Yo diría que en el caso de dos países, particularmente Perú y Colombia, hay experiencias positivas por parte de la aplicación que ha hecho el Poder Judicial de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Por el contrario, en otro de los países de la región andina, particularmente en Venezuela, la experiencia es completamente opuesta, y desde los más altos tribunales de la República no solamente se ha descalificado el trabajo de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha señalado que las sentencias de la Corte Interamericana no son ejecutables en el país, que la Comisión y la Corte de una u otra manera está marchando en contra de lo que es la soberanía del Estado, y por lo tanto eso es algo que no puede ser tolerado o aceptado por el Estado. Y se han dictado sentencias muy notables en las cuales los principios que se han recogido en materia de libertad de expresión van precisamente a contravía de lo que ha señalado esta Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, les agradecemos a los peticionarios de la audiencia las presentaciones y respuestas dadas, y levantamos la sesión.